Muy buenas noches, pues así, de la manera más tonta nos hemos comido ya una hora de este miércoles 20 de noviembre y tenemos hasta las 2 de la mañana, una hora entera por delante, para escuchar historias interesantes, para escuchar buena música. En el control Enrique Viso, aquí en el micrófono Begoña Tormo y mucha gente que va a pasar por estos micrófonos. Vamos a hablar, como siempre, con alguien que cambió su vida, que escuchó una llamada, hoy es una mujer de Alicante, se llama Alicia y cambió una bata, unas tijeras de peluquería por algo mucho más apetitoso, desde luego, y también espiritual. Ahora hace sushi. También es el día del cine. Alberto Lucchini, muy buenas noches.
Hola, muy buenas a toda velocidad.
Hoy vienes con el volante entre las manos, no digo más.
Nada más, y cuatro ruedas.
Y luego también nos pondremos a pie de calle, nos bajaremos del coche y nos pondremos a pie de calle para que José Luis Urgel nos cuente la historia de una calle del centro de Madrid, en este caso la calle del Desengaño. Pero comenzamos, como siempre, con la música que hoy elige una mujer.
Hola, buenas noches. Bueno, soy Elvira Lindo y estos son cuatro temas que no diría que son, que han sido los que más me gustan, porque yo escucho música continuamente, pero sí que escucho a menudo porque todos tienen una belleza singular. Por ejemplo, La Violetera, una de las canciones que más me pueden gustar, que se apropió Chaplin, pero que es de un compositor español y que ahora va a sonar en un espectáculo que voy a tener en el Fernán Gómez. Y, por ejemplo, La Violetera, cantada por Silvia Pérez Cruz, que lo hace de manera muy delicada. Luego, My Favorite Things, que es de la película Sonrisas y Lágrimas, pero que ha sido interpretadísima. Es una canción preciosa. Y desde John Coltrane a un montón de músicos, de cantantes de jazz, la han interpretado y es fabulosa la música y la letra. Luego, Amapola, que es una canción que cantaba mi madre, y ahora he hecho una versión preciosa de esta extraña canción dedicada a una flor. Ha hecho una versión preciosa el portugués Antonio Zambullo, que os recomiendo absolutamente. Y luego, por supuesto, tenía que elegir alguna canción de Chico Buarque, que es uno de mis intérpretes y compositores favoritos de todos los tiempos. Y más ahora, cuando él es tan anti-Bolsonaro, voy a elegir una canción que me chifla de Buarque, que se llama Injuriado.
Si el sol le fizesse bien, talvez fosse vicio a más, você me teria desprezo por fin. Motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim? Só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém não fui tão imprudente, agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe prestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim? Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim.
¿Has pensado alguna vez en cambiar de vida? ¿Te sientes atrapado en un trabajo o en una rutina que no te gusta? ¿Tienes una pasión a la que te gustaría dedicar tu tiempo por completo? Hay mucha gente que ha sentido esa llamada y se atrevieron a escucharla.
Bueno, pues cuando se tiene una pasión, un hobby, algo que nos gusta, que nos hace sentirnos bien y podemos convertirlo en la manera en la que nos ganamos la vida, es maravilloso, pero no todo el mundo lo consigue. Alicia sí, Alicia Alonso, ella trabajaba como peluquera. Alicia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que digo, tú eras peluquera, pero a ti te gustaba hacer otra cosa.
Bueno, sí, la verdad que yo fui peluquera un poco por esto de que tus padres te dicen, bueno, pues si no quieres estudiar, te vas a trabajar, en este caso con mi tío, que era peluquero.
Uh-huh. ¿Eso ahí, cuánto tiempo estuviste ejerciendo la peluquería?
Pues mira, yo me fui con 14 años y estuve hasta casi los 40, 26.
Madre mía. ¿Y mientras, pensando en qué? ¿En que querías hacer otra cosa?
Bueno, la verdad que no, porque yo también me casé con 17, muy joven, uh-huh. y tuve dos hijos maravillosos. Y bueno, la verdad que yo he sido también muy feliz en mi matrimonio. Y entonces, pues mientras tú vas creciendo, van creciendo tus hijos, pues no te planteas.
Sí, entras en una especie de rutina, una dinámica que es la que te toca, que no te planteas. ¿Y cuándo entonces es cuando empiezas a pensar que la vida que tienes no te hace feliz?
Bueno, pues con 30 y tantos años ya, pues no me hacía, no me motivaba nada. Yo soy de un pueblo de Valladolid, Villaverde de Medina, es un pueblo muy pequeñito, y entonces allí la vida, pues, es muy tranquila. Hay pocas cosas que te puedan a lo mejor distraer o hacerte crecer como persona. O cuando ya, yo qué sé, yo también soy muy inquieta y siempre quiero estar haciendo cosas nuevas, y allí me veía como atrapada.
Uh-huh.
Entonces, con 30 y tantos años es cuando yo empecé así. Pero sí que es verdad que también por mis hijos y al estar casada, pues bueno, pues bueno, vas tirando, pero yo ya, mi vida se empezó a complicar, empecé a abusar del alcohol y ya no me gustaba la vida que llevaba, no me gustaba para nada. Y con 40 años, pues ya decidí yo romper ya ahí con todo.
¿La cocina para ti era ya también en ese momento una manera de evadirte, de distraerte, de pensar en otra cosa?
Sí, yo siempre cocinaba mucho en mi casa, para mi familia muchísimo, hacía reuniones muy grandes para mis amigos, yo cocinaba muchísimo. Mis hijos cuando se iban a estudiar a Salamanca, yo les hacía los tupper, todo muy sano, muy casero, a mí me encantaba. Y la cocina japonesa en especial ya me gustaba mucho. Yo miraba en todos sitios a ver qué encontraba, porque es verdad que no había mucho donde mirar, no había internet tampoco, en el pueblo todavía no había, y yo siempre estaba informándome y me encantaba, sí.
¿Y cuando empezaste, porque cómo tomaste contacto con la cocina japonesa?
Pues nada, yo cuando decidí divorciarme, pues claro, yo me fui de mi pueblo y me fui a Valladolid, a la capital, y ahí empecé un poco a hacer cursos y a formarme dentro de lo que había, que no había mucho, porque no creas que había gran cosa. Entonces yo hice todo lo que pude y yo seguía, también ya ahí sí que yo ya empecé a utilizar internet y todo esto, y yo ya me fui formando poco a poco.
Pero tú ahora vives en Alicante, Alicia.
Bueno, yo, claro, al año de empezar, yo me fui a Benidorm, y ahí empecé mi negocio desde cero, todo desde cero.
¿Y cómo fueron esos inicios?
Pues muy malos.
Complicados.
Bueno, sobre todo al llegar, porque yo cuando llegué, sí que es verdad, yo tenía mi dinero y tal, pero luego, pues cuando llegué yo quería hacer un tipo de negocio, pero yo me dejé influenciar, hice algo que no me gustaba, y a los 3 meses de estar allí yo estaba sin dinero, sin familia, sin amigos, sin nada, yo estaba completamente derrotada y sola.
¿Y cómo recondujiste todo eso?
Pues nada, lo que hice fue centrarme un poco. Yo ya también me gusta mucho hacer deporte y me centré un poco en el deporte. Y también yo, con todo este cambio mío, tuve un crecimiento personal y espiritual fuerte. Y me centré en estar tranquila y mirar por mí. Y entonces, pues hacer todo lo que, bueno, pues me estuviera bien, como meditar o estar un poco tranquila. Y ahí, pues nada, empecé, me acuerdo que, bueno, pues después de... Yo no me di de baja de autónomos ni nada, pero no tenía trabajo ni tenía nada, y al contrario, debía dinero. Y empecé a echar folletos en los hoteles, hacía cursos, bueno, cursos. Empecé a como a hacer mi primer curso en un sitio que también me salió. La chica se enfadó muchísimo conmigo después de que había salido súper bien.
¿Por qué se enfadó?
Pues ella hacía otro tipo de cursos y yo creo que ya no sé. Yo pienso que la dio como celos o ella dijo que yo me quería hacer con sus clientas, que no sé qué, y no era verdad. Y bueno, y me echó cosas en cara que, bueno, pues cosas que pasan, no sé. Uh-huh. Y bueno, yo tuve la suerte que empecé en la cadena RH, eché estos folletos y me llamaron de un hotel. Y en ese hotel yo echaba folletos para hacer cursos, ¿no? Uh-huh. Y cursos como personales, alquilar un espacio y hacía los cursos o tal. Y me llamaran, en Benidorm hay una cadena que se llama la cadena RH Hoteles, uh-huh, que tiene hoteles en toda la
costa.
Sí. Y entonces ahí me llamaron para ir a un hotel de 4 estrellas superior a Gandía. Que si quería ir a hacer sushi una vez a la semana, uh-huh, allí para ponerlo en el buffet. Y ese mismo verano, si esto fue en abril, yo empecé ya en junio allí y iba pues en el verano. Y eso es un poco, digamos, lo que me salvó a mí de mi situación.
Ese fue el punto de arranque, digamos, ¿no? De levantar, sí, un poco cabeza. Pero ahora, sí, Alicia, sí, tú ya tienes, tu escuela de cocina japonesa, la primera de habla hispana presencial y online. Haces cursos, sí, has formado a muchísima gente y vives, sí, sí, de lo, sí, que en un principio fue, sí, algo, una vía de escape o algo que te ayudaba a evadirte y a hacer algo que te gustaba. Y ahora te ganas la, sí, vida y te ganas la vida con eso. Bien. ¿Cómo es? ¿Te has arrepentido en algún momento de todo ese camino que has hecho?
No me he arrepentido. Sí que es verdad que todavía no he llegado a conseguir todo lo que quiero, pero sé que lo voy a conseguir porque está dentro de mí. El que yo lo consiga está dentro de mí.
Bueno, vamos a decir la página web tuya, sí, para quien, sí, quiera consultar, porque los cursos, sí, se pueden dar, los puedes dar desde, sí, a cualquier sitio. Es, sí, Sushi, sí, Om, vamos a deletrear, sí, SUSHIOHM.
HM.
Eso es, .com, Alicia, arroz, sí, Alonso. Y, uh-huh, y bueno, ¿y qué tipos de cursos das?
Bueno, pues yo la verdad que doy todo tipo de cursos. Doy desde, bueno, lo que más se hace es la iniciación al sushi, uh-huh, pero bueno, luego yo ya doy el trabajo con más tipos de pescado. Luego yo también, aquí también hay como unos centros de formación de cocina también en Benidorm, en la, uh-huh, Comunidad Valenciana.
¿Y das clases en ellos?
Sí, he dado muchas clases en ellos. En este momento no estoy allí, pero sí que ahí doy todo tipo de cocina ya más japonesa con mediterránea, uh-huh, y bueno, pues abarco todo. Y, sí,
y luego también, aparte de impartir cursos, sí, bueno, pues haces masterclass, sí, y haces cosas especiales, pues, sí, para una fiesta, para una boda. Sí. Haces incluso, sí, body sushi. Eso hay para gente que,
sí,
no sepa
también,
ni lo que es.
Sí. Bueno, es que eso también aquí tampoco es que se lleve mucho y bueno, eso es, pues que a lo mejor es en fiestas privadas más y se pone un grupo de amigos, de personas de acuerdo y deciden, es como una cena y en vez de tener su mesa, tienen un cuerpo lleno de sushi y van degustando de él. Uh-huh. Entonces es algo muy curioso y muy guay.
Pues Alicia, Sushi Om, vamos a repetir esa página para quien quiera consultar. Sí. Enhorabuena por el camino que, sí, has hecho. Me gusta, sí, cuando dices que te queda mucho, pero, sí, ya has llegado, yo creo, al buen camino, sí, o da, sí, la sensación. Sí. Así, sí, que nos alegramos muchísimo que, sí, hayas reconducido, sí, tu vida y que estés, sí, haciendo algo que te llena de pasión y además inculcando esa pasión también a otras personas. Enhorabuena, Alicia. Sí.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti por habernos atendido. Un beso.
Gracias, un beso.
Hasta luego.
Dos hasta las dos.
En Onda Madrid. precursoras de primavera. En Madrid aparecen las violeteras que pregonando hoy parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómprame usted este ramito para lucirlo en el ojal. Sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña.
Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 22 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Chinchón. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid llega a Chinchón. Te esperamos en el Parador de Turismo para compartir contigo la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid.
Dos hasta las dos.
Alberto Lucchini, yo te dejaría que condujeras el coche, ¿eh?
Bueno, no te creas. Cada vez me gusta menos lo de conducir.
Bueno, pero hoy vienes a hablar de coches en
hoy,
el cine.
Hoy vamos a hablar de coches porque aprovechando el estreno de la película Le Mans 66, que por cierto, una película muy recomendable para todo el mundo, un poquito larga, dos
horas.
Bueno,
no te he presentado bien. Alberto Lucchini, crítico de cine, director de la revista Metrópoli del Mundo. Ahora ya puedes seguir.
No pasa nada porque yo ya lo sabía.
Tú sí, pero habrá gente, no mucha, pero alguno que no lo sepa. Perdona, que me decías que está bien la película.
No, la película está muy bien, es un poquito larga, dos horas y media, como últimamente pasa con
todas las
películas.
Mira, Caña, que el otro día me fui a ver, por recomendación tuya, la del irlandés, 3 horas 20 minutos. No me acordaba de ese dato.
Pero yo te lo había dado y te había avisado.
Sí, pero no. Otra vez tengo que reparar más en eso.
Bueno, es que el irlandés en realidad lo que es una miniserie que la han puesto toda...
toda junta,
¿no? Es como hacerse una maratón de miniserie. Pero bueno, la película está muy bien.
Sí, yo me dormí un poco. Pero es que era muy tarde, terminó a las 12 cuando fui al cine. Empezaba a las 8:30 y...
No. Es que el problema de las películas con tanta duración es que si vas a la sesión de por la noche se hace muy tarde, pero si vas a la de después de comer te pegas una siesta.
Te duermes también.
Entonces, claro, yo creo que no hay que hacer películas
matiné,
de 3 horas y
tenían
media.
Que hacerlas en matiné.
Ah, pues mira, hay cines en Madrid ya que están haciendo sesiones a las 12 de la mañana.
Pues
y,
me parece fantástico.
Y yo los fines de semana voy mucho y es estupendo ir al cine a las 12, salir y luego irse a comer, ¿eh?
Estupendo. Bueno, películas de coches.
Vamos... Vamos a hablar de coches. No vamos a hablar, por supuesto, de la saga Fast and Furious, porque aquí hablamos de cine y no de blockbusters malos. Y hecho esta aclaración, vamos a empezar con la película que contiene la mejor persecución de coches de la historia del cine.
¡Ah!
Haciendo ruedas.
Quemando ruedas por las calles de San Francisco. La película en cuestión es Bullet, un thriller de 1968 dirigido por Peter Yates y protagonizado por un loco del volante como era Steve McQueen.
Le gustaba además a él.
Él participaba en carreras, uh-huh, en carreras oficiales de coches. Y bueno, la película, que no es que sea uno de los grandes thrillers de todos los tiempos, pero contiene una persecución de más de 20 minutos que arranca en el centro mismo de San Francisco, recorre todas las calles míticas de San Francisco, esas calles en cuesta donde se ve el mar,
esas calles.
La callecita esa que tiene las flores, y va recorriendo San Francisco y acaba saliendo de San Francisco. O sea, arranca desde el centro de San Francisco y llega hasta las afueras de la ciudad, 20 minutos frenéticos, con un montaje absolutamente frenético y es una persecución...
Trepidante, que decían
sí,
antes.
Sí, bueno, trepidante y rodada... como Los Ángeles, es para que la pongan en las escuelas de cine de cómo se debe rodar una persecución de coches y cómo se debe montar. El resto de la película no es que sea muy interesante, pero solo por esa persecución ya vale la pena la existencia de una película como Bullet.
Bueno, y además, antes, cuando no había efectos especiales, o sea, que harían la persecución...
No, claro, está rodado en los coches. Y lo que no tengo claro es si el propio Steve McQueen conducía alguno de los coches o no le dejaron por el...
Por si tenía
un accidente, el extra no podía protagonizar la película luego, entonces, pero yo creo que Steve McQueen lo intentó, ¿eh?
Uh-huh. Esto ya suena más que a coche a camión.
Bueno, es que es el coche contra el camión, que es una bonita historia de amor imposible, cuyo título original es Duel, y que en España se retituló, vaya usted a saber por qué, El diablo sobre ruedas.
Ya sabes, de eso hemos hablado alguna vez, lo comentas tú mucho, que lo de la traducción de los títulos al español es una, no sé, es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, es eso, pues un título original que significa duelo, porque es lo que cuenta la película, el duelo entre un coche y un camión, pues aquí es El diablo sobre ruedas, porque no sé si era el coche o el camión, el diablo creo que era más bien el camión. Y esta es una película muy curiosa, porque es una película que se hizo para televisión, uh-huh, y que luego se estrenó en los cines, y la dirigía un chavalito de un veinteañero californiano con barba, pinta de hippie, que se llamaba Steven Spielberg y que quería dedicarse al cine y le dio por hacer esta cosita
luego
para la tele.
Hizo alguna cosa mal luego, ¿no?
Luego hizo alguna que otra película aprovechando el éxito de esta ópera prima y bueno, pues le salió también la película para televisión, que al final se acabó estrenando en cines. Es un thriller absolutamente diabólico. Es, uh-huh, en ese caso, en ese sentido me gusta lo del diablo sobre ruedas. Es un tipo, un trabajador que va una mañana a hacer un viaje, va en su coche y de repente tiene lo que tenemos todos en la carretera de vez en cuando, pues...
Si nos transformamos, ¿qué tendrá el volante?
Un camión que hace una maniobra un poco absurda y le mete una pitada. Bueno, pues a partir de ahí el camión se dedica a perseguirle con saña durante una hora y media para intentar matarle. La película tiene un estilo narrativo que es muy interesante porque solo vemos al conductor del coche. El conductor del camión no existe, o sea, es decir, el camión es el personaje. Uh-huh. No existe nadie dentro, sino que el propio camión es el que adquiere los tintes de asesino y de malo. Y bueno, ya te digo, la película está rodada con tres duros, crea suspense y tensión desde el principio hasta el final y yo, a ver... que nadie me malinterprete, no me atrevo a decir que es la mejor película de la filmografía de Steven Spielberg, porque igual es un poco bestia, pero sí puedo decir que es mi película preferida de Steven Spielberg, porque es una película que se sale absolutamente de todo. Y no quiero dejar de citar al protagonista, porque las personas que tengan una cierta edad, cuando yo diga que el protagonista era Dennis Weaver, se van a acordar de una serie mítica de los años 70 que era McCloud, uh-huh, que era un tipo que iba a caballo por las calles de Chicago,
con el sombrero
como decía la famosa sevillana de Pepe da Rosa de los detectives.
Es verdad.
Aquí se nota que tenemos ya una edad, pero bueno, el protagonista es Dennis Weaver, en el que fue su papel cinematográfico más importante. Y bueno, quería decir que Spielberg... después de esta película hizo otra que es Loca Evasión, uh-huh, que también es una película que se desarrolla prácticamente íntegra en un coche. Una chica que es Goldie Hawn, que va a sacar a su marido de la cárcel.
¿Es verdad?
Y es una persecución de toda la policía del Estado detrás de ellos. Es decir, a Spielberg
le mola.
El tema de los coches parece que le molaba. Pues si hemos dicho que hacíamos esta sección como homenaje a Alemán 66, pues vamos a hablar un poquito de carreras. Aquí tenemos una película. En los años 60 se puso muy de moda lo de hacer películas sobre el mundo de las carreras. Hay que pensar que en aquella época, y esto lo cuenta muy bien Le Mans 66, en Estados Unidos no les interesaba prácticamente el mundo del motor a nivel mundial. A ellos les gustaba los circuitos estos de NASCAR que tienen ellos, que son
dar vueltas. Venga, horas, horas.
Que son
horas.
Dar vueltas a un anillo y hacer posible que los coches se vayan.
Indianápolis y eso.
Sí, y hacer posible que los coches se vayan esnafrando entre ellos.
Que se vayan desintegrando.
Que es lo que más les gusta, es cuando se levantan el sombrero y lo tiran al aire y qué bien, que se han matado cuatro. Bueno, pues en estos años 60 empezaron a darse cuenta de que estaban las carreras de resistencia a nivel mundial, de que estaba la Fórmula 1, y una de las películas que se hace en esta época es Grand Prix de John Frankenheimer, un director que en los años 60 y 70 estuvo bastante de moda. Fue un director que se especializó en cine político. Por ejemplo, suya es la película El mensajero del miedo, que es una película fundamental de esa época, y bueno, aquí tenemos de protagonista a James Garner, un actor que también fue muy célebre en los 60.
Muy detective.
Sí, muy detective también. Acabó su carrera haciendo series de televisión. Y bueno, pues cuenta la historia de un piloto que es despedido por provocar un accidente, y cuando vuelve a las carreras, no contento con haber provocado el accidente, pues va y se lía con la mujer del pobre piloto con el que se había accidentado.
Provocador.
Es una película que tiene interés por las escenas de acción y de carreras. Dramáticamente es bastante discutible.
Bueno, pues vamos con la siguiente.
Tony Curtis is brave, of course, but he's never been as brave as this before. Jack Lemmon, funny, naturally.
Tony Curtis, Jack Lemmon, esto ya promete.
Y Natalie Wood y Peter Falk.
Madre mía, película coral, pero de personajes,
película de personajes y una comedia absolutamente deliciosa, dirigida por Blake Edwards en el mejor momento de su carrera. Y bueno, pues está ambientada a principios del siglo XX y es dos personajes antitéticos. Yo creo que, bueno, de hecho la película es un poco unos autos locos.
Sí. Como
la serie.
Como los dibujos.
Como
también,
la serie aquella,
¿no?,
de dibujos. Falta el perro patán, nada más.
Pierno Doyuna.
Pierno Doyuna. Bueno, pero es que el personaje de Pierno Doyuna es el personaje de Jack Lemmon, un personaje estrambótico, estrafalario, que se enfrenta a un guaperas y un galán para conseguir ganar una carrera a través del mundo. Y a ello se suma una especie de Penélope Glamour, que es Natalie Wood, que por supuesto se la lleva de calle Tony Curtis.
¿Qué película es? Que no lo hemos dicho.
Bueno, pues la película, estamos hablando de la carrera del siglo, del año 1965, una comedia divertidísima con un Jack Lemmon que está desmadrado, disparatado, en estado de gracia, y su ayudante, que podría ser una metáfora de Patán, aunque sea una persona, es Peter Falk, el famoso Teniente Colombo,
detective.
Y volvemos a los detectives de los 70... Y la pareja, o sea, la película se divide en dos parejas. Por un lado, Tony Curtis y Natalie Wood, que es una pareja de estas de colgárselas en el salón de casa o llevárselas a casa. Y por otro lado, la pareja Jack Lemmon, Peter Falk, que es una pareja de cortarse las venas, pero que son los que se llevan la película de calle con los momentos más divertidos. Hay una escena donde duermen en un iglú en el Polo Norte, que al levantarse ellos dos se miran. Bueno, es de verdad una comedia divertidísima. Y los coches, pues son aquellos chalados en sus locos cacharros.
Sí, porque son de todo tipo, vamos. O sea, no son coches, que nadie se espere coches.
Son coches de principios de siglo que andan como andan.
Tuneados,
echando petardazos y humo. Otra película que, por cierto, dura sus 2 horas 3 cuartos.
Somewhere on the abandoned highways of tomorrow, where law is another word for vengeance.
Ya sabemos que esto nos lleva al futuro.
Claro, sí. Si antes nos habíamos ido a principios del siglo XX, ahora nos vamos a un futuro incierto e indeterminado. Y además en Australia. O sea, para irnos lo más lejos posible. Bueno, en el año 79 hubo una película, una producción australiana dirigida por George Miller, que se titulaba Mad Max, que se convirtió en un éxito mundial absolutamente inesperado. Una película hecha con un presupuesto muy limitado que arrasó en las taquillas de todo el mundo, porque lo que planteaba era un futuro distópico, ahora que se lleva tanto la expresión distópico, en el cual los supervivientes de un apocalipsis que no está muy explicado se pelean entre sí, no por el agua, que sería lo lógico, sino por la gasolina para mover sus coches. Y por allí aparece un actor neoyorquino criado en Australia que no era especialmente conocido y se convirtió en una mega estrella mundial, que es Mel Gibson. Uh-huh. La película funcionó tan bien que tuvo dos secuelas, Mad Max 2 y Mad Max 3. Mad Max 3,
La cúpula del trueno.
La cúpula del trueno. Mad Max 3 se hizo muy famosa porque allí salía haciendo de mala Tina Turner, que cantaba además el tema principal de la película, que era una preciosidad, lo de Beyond the Thunderdome. Y bueno, la tercera fue muy mala y hundió la saga. Pero hace 3 años se recuperó y se hizo una especie de, como llaman ahora, una precuela,
o sea, como hacerlo lo que pasó antes, ¿no?
Y realmente la película que se hizo hace 3 años está al nivel de la primera porque recupera el espíritu, pero encima está hecha con mucho más dinero y con unos efectos especiales impresionantes. Entonces, pues bueno, nos quedamos con el primer Mad Max y con el cuarto Mad Max, que es el primero de la nueva época.
¡Qué lío! Es una emisora, ¿no?
Sí, bueno, emisora de estas de altavoz.
No, lo de alguno que finalice en Plaza de Castilla, lo que pasa es que no es,
sí,
Plaza de Castilla.
Mismamente el intercambiador.
¿Qué es esto?
Pues esto es
peliculón.
Una obra maestra absoluta. Año 79, Martin Scorsese, del que ya hablamos
siempre,
últimamente mucho, pero esta película no es de mafiosos. Uh-huh. Y estamos hablando de Taxi Driver, obviamente.
Bueno, la has traído un poquito por los pelos, ¿no? Lo del coche.
A ver, a mí en estos listados,
por meter algo bueno,
siempre me gusta hacer trampas. Y entonces, como tenemos el taxi en el título, y bueno, pues mucha acción de la película se desarrolla en el taxi, pues aprovechando que el taxi pasa por Plaza de Castilla, traemos esta película para hablar de una obra maestra, que siempre es una delicia hablar de una película como Taxi Driver, una película con un Robert De Niro en estado de gracia, esa mítica escena hablando consigo mismo delante del espejo, diciéndose,
ensayando,
"Are you talking to me?", mientras se amenaza con una pistola.
Está por ahí ahora. No sé dónde, pero estaba.
Luego, ese espíritu de crítica de la sociedad estadounidense, porque claro, en esta película se juntan Martin Scorsese con su guionista habitual Paul Schrader, uno ultracatólico y el otro ultracalvinista, con lo cual hay un espíritu religioso que sobrevuela todo el metraje. Y luego además es el debut de la niña Jodie Foster,
que hace de prostituta,
haciendo de prostituta infantil, probablemente un personaje que a día de hoy no la dejarían hacerle, no tendría sentido. Y bueno, a propósito del personaje de Jodie Foster, hay una anécdota que no es tan anecdótica, pero el chalao este John Hinckley, que intentó asesinar a Ronald Reagan, que encima falló, lo hizo para llamar la atención de Jodie Foster, de la que estaba perdidamente enamorado después de haber visto la película. Él lo confesó a Jodie Foster, casi le crea un trauma, claro, a la pobre chica.
Madre.
Y sí, pues estas cosas pasan en Estados Unidos solo. Pero bueno, volviendo a Taxi Driver.
Peliculón que has colado porque te gusta.
Frank doesn't treat me like a tramp. I want you. Paul Newman, Joanne Woodward.
Vaya pareja, ¿eh?
Bueno, pareja, y además pareja de verdad, y de las pocas parejas de la historia de Hollywood que fueron pareja desde el principio hasta el final.
¿Cuántos años estuvieron casados? Toda la vida.
Pues estuvieron casados cerca de 50 años, hasta que...
¡Qué mérito!
Creo que murió el primero.
No, creo que murió ella primero.
Murió ella primero, sí. Pero vamos, con muy poquito decalaje entre ambos. Pero bueno, evidentemente, hablando de coches, no podíamos dejar de hablar de Paul Newman. Si Steve McQueen era un loco del volante, Paul Newman era todavía más loco. Participó en un montón de carreras a lo largo de su vida. Sí, sí. Además, yo creo que hasta montó una escudería propia. Era muy loco de los coches, Paul Newman. Entonces, bueno, pues alguna película de estas tenía que hacer, y la película que hizo fue 500 millas, dirigida por Jane Goldstone, del cual no tengo el gusto de conocer más películas.
A mí ni me sonaba.
Y igual que hablábamos antes de que Steve McQueen en Bullitt no está claro si conducía o no, yo creo que no. En este caso, todas las escenas de Paul Newman conduciendo el coche, es Paul Newman conduciendo el coche.
¿Y lo dejaron?
Bueno,
a pesar del riesgo.
A ver, la película la montó él para conducir el coche, entonces...
Se dejó.
No es que le dejaran, es que o conduzco el coche o no hay película. Con lo cual, pues bueno, esto es un proyecto que lo hizo Paul Newman para darse un gustazo a sí mismo. La película no es que sea especialmente brillante, pero ver a Paul Newman conduciendo el coche y su relación con John Woodward, pues está muy bien.
Uh-huh. Pues vamos con la otra, que se acerca más a esta época.
Ok, here we go. Focus. Speed.
Hey, Lightning, you ready?
Oh, yeah.
The rookie sensation came into the season.
Esta de dibujos.
Esta es de dibujos, bueno, de dibujos generados por ordenador, porque es que ahora vamos a entrar en el universo Disney, que Disney siempre le han gustado mucho.
También los coches.
Sí, es curioso porque, claro, debe ser porque el tema de los faros y tal le permiten a los coches convertirlos en seres antropomórficos. Y, bueno, esto es una película de Pixar, Cars, la primera de una trilogía, donde cuenta la historia de Rayo McQueen, que, por cierto, uno de los actores que participó en esta película, en prácticamente uno de los últimos papeles de su carrera, fue Paul Newman, que es el que dobla al veterano que le da clases al protagonista Rayo McQueen.
Pero Rayo McQueen, que además ese nombre parece un homenaje en toda regla, ¿no? A Steve McQueen.
Claro, Rayo McQueen es un homenaje a Steve McQueen, Paul Newman sale. En la versión original aparecen pilotos de Fórmula 1, por ejemplo, Michael Schumacher. Uh-huh. Y bueno, ya puesto, os voy a contar un secreto. Y en la versión española aparezco yo.
¿En serio?
En serio.
¿De qué hacías?
Fue mi debut y mi final como doblador.
¿De qué hiciste?
Pues en la Disney, cuando la iba a estrenar, se le ocurrió la idea de que en la película aparece una serie de periodistas entrevistando a Rayo McQueen, y nos llamaron a una serie de periodistas cinematográficos para que dobláramos a esos periodistas, y tuve mi momento de gloria con la frase: ¿ha tenido usted un buen viaje, señor McQueen?
Eso lo voy a buscar yo para el siguiente.
Que sale en la película.
What a funny noise it's making.
It's talking to us. All engines talk.
What's it saying?
Bueno, muchos años antes de Cars, Disney ya había hecho películas protagonizadas por coches, y una de ellas es Chitty Chitty Bang Bang, un título absolutamente delicioso, dirigida por Ken Hughes en 1968, sobre un científico loco que coge un coche destartalado y lo convierte en un coche capaz de volar, capaz de navegar, y la película es un musical familiar, con unos efectos especiales que vistos hoy producen cierta hilaridad.
En aquella época hay que mirarlo todo en perspectiva.
Y protagonizada por un Dick Van Dyke que estaba en el momento brillante de su carrera, sobre todo con producciones familiares. Esta película tiene un par de curiosidades que muy poquita gente las sabe. Está basada en una novela de Ian Fleming.
¿Qué dices? ¿El de 007?
El mismo de 007. Y el guión lo escribió un señor llamado Roald Dahl.
¿Qué me dices?
Con lo cual, aunque solo sea porque está por Ian Fleming y Roald Dahl, ya la película se merece un respeto.
Pues habrá que revisarla. Y para terminar...
pues otra película de Disney del mismo año que Chitty Chitty Bang Bang. Ahí va ese bólido. El famoso escarabajo Herbie. Uh-huh. Un escarabajo...
Que puso de moda esos coches.
Que los puso de moda en todo el mundo. Un escarabajo color perla esmeralda. Perla esmeralda es una barbaridad. Color perla blanca. Que tenía rasgos humanos, que era capaz de conducirse por sí mismo.
Era como un kit, el predecesor.
Era como
el antecesor,
kit en insecto. Y bueno, ahí va ese bólido. Es una película que tuvo un éxito tremendo. De hecho, tuvo tres secuelas. En una de ellas, Herbie va a Monte Carlo. En otra, que esto es muy divertido, se titulaba en inglés Herbie Goes Bananas, y en España se estrenó como Herbie Torero.
Madre mía.
Y se desarrollaba en México. Y esa es del año 80. Y luego, en 2005, se hizo un remake de las aventuras de Herbie, protagonizado por la que entonces era la niña estrella de Disney, Lindsay Lohan. Si hubieran sabido lo que iba a ser de ella después.
Madre mía. Bueno, pues mira, qué bien que no lo supieran. Ese se entregó al alcohol y a las drogas.
Creo que no superó lo de Herbie.
En fin. Pues vamos a dejarlo aquí, Alberto, que si no podemos seguir aquí sobre ruedas, cógete el coche que te tienes que ir a dormir ya, que es muy tarde.
Vamos al atasco. Pues bueno, a estas horas no. Ya es una cosa que la tengo
interiorizada
demasiado, los atascos.
La semana que viene más, gracias.
De amor, en los hierros de tu reja. De amor, escuché la triste queja. De amor, que solo en mi corazón. Diciéndome así, con su dulce canción.
En Onda Madrid.
2 hasta las 2.
Sintonía nos coloca a pie de calle. Ya está aquí José Luis Urgel. Muy buenas noches, José Luis.
¿Qué tal, Begoña? Muy buenas noches.
Digo yo que vendrás con los deberes hechos. Ya me has dicho que sí, si no te ponían este apuro.
Sí, vengo con los deberes hechos y lo prometido es deuda. La semana pasada nos fuimos a la calle Bailén.
Fue un desengaño para mí.
Lo sé. Y estoy arrepentidísimo por eso. Esta semana, de verdad, he cumplido y me he ido a la calle Desengaño. O mejor dicho, tal y como pone en la plaquita de la calle del desengaño.
Del desengaño. ¿Dónde está esa calle?
La calle del desengaño la situamos en el distrito centro, uh-huh, en el barrio de Universidad. Es una vía pequeñita de poco más 200 metros, con una numeración que va desde el portal número 1 hasta el 30, que encontramos entre la calle Valverde y Concepción Arenal, a un costado de la Gran Vía. Es decir, la calle es la calle que está justamente detrás del edificio de Primark.
Antes era muy conocida porque era una calle donde había mucha prostitución, no sé, uh-huh, si eso sigue así.
Sigue sucediendo, y hemos tenido también la ocasión de hablar con una chica que lleva haciendo la calle mucho tiempo, que vino muy lejos, y ahora hablaremos con ella, pero antes contarte, Begoña, que se trata de una calle que ya aparece en el plano de Teixeira, publicado en 1956.
Hemos hablado varias veces, en la calle hablamos mucho de ese plano, sí, que fue un poco el Madrid moderno, ¿no?
Sí, y en un principio la calle era mucho más larga, uh-huh, iba hasta Fuencarral, pero con el paso de los años fue reduciendo su tramo, y sobre todo con la construcción de otro edificio emblemático del centro de Madrid, que encontramos en Gran Vía, como es el edificio Telefónica, que se levantó entre los años 1926 y 1929. Entre esos años que se construyó este edificio que cuento de Telefónica, la calle Desengaño recortó su tramo. También, otra curiosidad, el actual Teatro Lope de Vega, uh-huh, que encontramos en el número 56 de Gran Vía, y donde está ese musical que lleva una década o casi una década, como es El Rey León, pues no siempre estuvo el Teatro Lope de Vega ahí, Begoña.
¿Qué
porque
había?
En sus orígenes...
Bueno, fue el cine Lope de Vega.
Efectivamente, el cine. Pero lo que era el Teatro Lope de Vega estaba en la calle del Desengaño. Años más tarde se trasladó a la localidad, al sitio, al punto donde lo encontramos ahora, uh-huh, en la Gran Vía. Y como toda calle madrileña, con historia, su nombre está rodeado de una leyenda.
El nombre de esta calle es muy curioso porque, según me contaron, viene del siglo XVI, siglo XVII, en el que se estaban dos caballeros batiendo en duelo por el amor de una doncella, y justo en ese momento pasa una joven corriendo con un velo en su cara, iba perseguida por un zorro. Entonces ellos decidieron dejar al lado el duelo y seguir a la chica de la que pensaban que se podían enamorar. Entonces corrieron detrás de ella hasta que la alcanzaron, y cuando le fueron a quitar el velo se dieron cuenta que la chica no estaba viva, que estaba muerta. Entonces de ahí viene lo de qué desengaño.
Esta es la...
Vaya historia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Quién
sí.
te lo ha contado?
Esto, pues es un joven que paseaba por un vecino de la calle de Desengaño y eso nos ha contado y nosotros lo hemos contrastado y esa información aparece entre las leyendas de los cronistas de Madrid, así que puede ser el verdadero motivo del nombre de la calle.
¿Pero has visto alguna otra...? Porque siempre hay dos versiones para una misma cosa o muchas veces hay más versiones.
No, esta ha sido la única versión.
Ah, pues nos quedamos con ella.
No,
la
tú,
única...
tú sabes otra, porque yo sé que tú conoces muchísimo. No, digo, puede ser.
No me atrevería yo ahora a llevaros la contraria al vecino de Desengaño y a ti. No, en absoluto.
Y otras historias, como la de Cristina, que llevo haciendo la calle desde hace 20 años, cuando Pobre. Huyó de Río de Janeiro.
Y yo llegué aquí en 99. Esta calle antes era lo peor que puede haber. Tampoco puedo criticar, porque en Río de Janeiro era peor. Lo que hay aquí no es nada lo que en comparación a Río de Janeiro. Antes no había nada, eso era... Este restaurante público era, según me contaron, una tienda de paraguas. Sí, aún estamos cerca de Gran Vía, está muy tranquilo. No era como era antes.
Es una calle muy tranquila que dice que ha evolucionado, sí. Y la calle Desengaño es conocida, entre otros motivos, como tú bien nos contabas, porque podemos encontrar y encontramos prostitutas. Los vecinos cuentan, de los establecimientos, los comerciantes, que bueno, que no son problemáticas, no son conflictivas, pero a lo mejor los clientes sí, generan algo de... generan inseguridad. Luego es una calle muy oscura, a propósito, con una razón, porque ellas, las chicas, funden a propósito las luces de las farolas que encontramos en la calle, bueno, para que se les pueda acercar los hombres, la clientela, y
qué duro,
las seguimos encontrando. Fíjate este relato, desde 1999, 20 años en Madrid, en la calle Desengaño, practicando, ejerciendo la prostitución, y huyendo, alejándose de la vida de Brasil, de Río de Janeiro, de las favelas.
Es tremendo.
Sí.
Me está poniendo de verdad la piel de gallina.
Bueno, pues para cambiar esa sensación que te he dejado agridulce, triste...
No, agria completamente, agria. Sin dulce.
Y nada, y decía que la calle Desengaño también se cumple en sueños, porque hemos podido hablar con Irene, que es una joven madrileña que buscaba huir del extrarradio para vivir en el centro de Madrid.
Y buscaba un poco pues estar al lado de todo, aunque sé que ya todo está un poco gentrificado, que muchísima gente, que todo... Para mí es una sensación distinta venir a casa que cuando yo vivía con mis padres en el barrio, de que pues es un barrio residencial que no hay casi nadie y que luego te vienes aquí y ves todo. La verdad es que el piso tiene las ventanas un poco antiguas, entonces es mucho ruido, pero por lo general tiene unas luces preciosas cuando te asomas al balcón y tienes todos los comercios y restaurantes, así que está genial, estás en el meollo.
Decía, ya estás.
Está tan contenta. Ella sí que se le nota que está feliz de vivir allí en Desengaño.
Muy, muy feliz. Recuerdo cuando hablábamos con ella esta tarde y ponía una sonrisita de decir, oye, he cumplido lo que yo quería, irme de casa de papá y mamá y venirme al centro. Y lo contaba. Y es que yo, si quiero ir a por tiendas antes de llegar a casa, pues me paso por las tiendas. Que quiero huir de la Gran Vía, pues callejeo por Malasaña, me meto por Fuencarral, por toda esa zona. Ella, pues muy feliz, muy feliz.
Eso da gusto, ¿eh? Vivir donde uno quiere.
Sí, 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 sí. Y ella ha tenido la suerte, lo que pasa es que todo el mundo no puede. Ella es una afortunada, ¿no?
Está caro. ¿Has visto si están caras las viviendas por allí?
Sí.
Yo me imagino que sí, porque además lo que decía, la gentrificación ahora mismo con Airbnb, con todas las casas que se alquilan, pues se sacan una pasta alquilándolas por día. Luego, cuando las quieren alquilar por meses...
Yo soy vecino de la zona, vivo cerquita de esa zona, en la calle Andrés Borrego, por Desengaño.
Sí, lo conozco. Yo viví en la calle Minas muchos
pues
años.
Más arriba.
Sí, sí.
Entonces, éramos casi vecinos. Bueno, yo llevo poquito tiempo allí y sí, los alquileres se nota que han subido, incluso podemos decir que están desorbitados.
Sí, una barbaridad.
Y hablaba Irene de los comercios, y es que en la calle Desengaño encontramos tiendas que están abiertas desde hace 150 años, como la tienda Manuel Riesco, que ha ido evolucionando con el paso de los años para adaptarse a las necesidades de sus clientes. Álvaro es uno de los actuales dependientes, con más tiempo, con más años detrás del mostrador, y en concreto lleva 15 años y nos ha hablado de la tienda.
La historia en sí empezó con el bisabuelo Riesgo, Manuel Riesgo se llamaba, era un asturiano que vino aquí montando un herbolario, lo pasa que con un poco la demanda de la gente y demás, pues se fue amoldando a lo que realmente venía necesitando la gente en el momento. En la actualidad lo que nos dedicamos es a la distribución de productos químicos. Es una categoría industrial, vendemos productos químicos, bellas artes, productos para restauración, vendemos productos para alimentación y sobre todo productos de cosmética, como puede ser un ácido hialurónico, un colágeno. Pues la verdad que ahora mismo está muy en el top el tema de la cosmética. La gente, en vez de comprar las cremas hechas, se elabora sus propias cosas.
Oye, cómo mola. Sí. Yo conocí a Manuel Riesgo, lo conozco hace mucho tiempo, en la tienda me refiero, porque decía alimentación, ¿sabes? Ahora mismo con el tema de la gastronomía molecular y todo eso, pues se venden kits que son muy caros, pero ahí tú te puedes encontrar el alginato, todas estas cosas para la gente que le guste hacerlo a precio de almacén químico, muy barato.
Es decir, tú has visitado la tienda de Manuel Riesgo.
Sí, muchas veces.
Bueno, Begoña ya sabe cómo es, pero para los oyentes que no hayan tenido la oportunidad, es una tienda con mucha personalidad, muy característica, porque se mantiene esa estética,
ese aspecto de
decía, desde hace 150 años.
Que puedes grabar ahí unos capítulos de estos de, ¿sabes? Sí, sí. De las series estas costumbristas españolas y no hay que hacerle nada al
local. Tal cual, no hace falta decorado.
Efectivamente.
Y Álvaro, el dependiente, nos contaba cómo es la tienda, no la describía.
Estás aquí y es como volver un poco al pasado, la verdad. Es una sensación un poco de una rebotica súper antigua y demás, pero súper curiosa. Todo lleno de cajoncitos con su placa identificativa del producto que en principio tiene que haber dentro. Claro, nosotros aquí vendíamos lo que es el producto químico en sí al detalle. O sea, una persona necesitaba X gramos de cualquier producto en sí y se le pesaba lo que necesitaba en el momento. Hacíamos una pesada rápida, una papelina a la antigua y para adelante.
¿Es así? ¿Lo confirmas, Begoña, tú que has ido a la tienda?
Totalmente. Es un cuéntame.
Pues me sorprendía muchísimo porque cuando estuvimos por la zona grabando, es que no paraban de entrar clientes.
Claro, es que además es de los pocos, yo no sé si hay más, supongo que sí habrá, pero el conocido era ese, entonces es gente que va de todos los barrios de Madrid allí a comprarlo.
Sí, pues en lo que pudimos hablar con Álvaro, una pequeña entrevista de 2-3 minutos, perfectamente en ese par de minutos pudieron entrar 5-6 clientes.
Claro.
Y no es el único negocio con historia que encontramos en la calle Desengaño. Al lado, justamente al lado de la tienda Manuel Riesgo, encontramos un escaparate lleno de maquetas de trenes, barcos y todo tipo de modelismo. Es Modelismo Reina, otro establecimiento que ha sobrevivido desde 1938 al paso del tiempo, a la evolución tecnológica, gracias al esfuerzo de 3 generaciones.
Bueno, Adriana, la nieta del fundador, Antonio González Reina. Pues era mi abuelo y él fundó pues lo que es Casa Reina, que era antiguamente, que estaba en Desengaño 13, en un piso. Eran 2 hermanos y los 2 hermanos se separaron. Entonces uno de ellos se fue al piso de arriba y el otro se quedó abajo. Entonces mi abuelo pues era el del piso de arriba. Y luego más tarde cogieron el local que estaba enfrente en Desengaño 24.
Una gran tienda muy larga donde Modelismo Reina podemos comprar desde aviones, coches de radio control, casitas de ladrillo, modelismo de trenes, pero la especialidad de Goña, la especialidad de la casa son los barcos.
Nosotros es que nos especializamos en barcos, entonces bueno, pues nos conocen, la verdad es que vendemos a toda España y aparte de Argentina, mucho México. Mandamos mucho por correo porque, bueno, pues es algo que ya no se ve. Tienes desde galeones del siglo XVI, del XIV, pues hasta ya veleros un poquito más modernos de la época, vamos, de ahora.
Si quieres hacer un regalo o decorar tu casa con un galeón, pues ya sabes a dónde tienes que ir.
Hombre, no sé yo si montar el galeón tendría yo paciencia. Me faltaría, aparte de habilidad, paciencia, yo creo. Sí. Pero está muy bien porque esos comercios antiguos, tradicionales de Madrid, muchos de ellos centenarios, mantienen, aparte de la esencia y del espíritu de mucha, de lo que ha sido Madrid muchísimos años, también pues el poder encontrar cosas físicamente. Bueno, estamos ahora acostumbrados a Amazon, a comprarlo todo por internet, pero hay veces que mola llegar al sitio, hablar con la persona que es además un experto que te puede ayudar.
Verlo, e incluso aunque no suelen dejar, tocarlo. Uh-huh. Porque que sí, que no es lo mismo estar detrás de la pantalla. Y Begoña, en la calle Desengaño ha tenido vecinos ilustres o ilustrísimos como Francisco de Goya. El pintor vivió en el número 1 entre 1779 y 1800 para después trasladarse un poquito más allá, a la calle Valverde, que hace esquina precisamente con esta calle. Con
no tenía
Desengaño.
Ni idea, qué bueno.
Sí, pues en esta calle, en Desengaño, murió su esposa, la esposa de Goya, y nació el único hijo del pintor aragonés.
Qué bueno.
Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Despierto cada día en medio de un huracán.
Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no, no, no.
Bueno, ¿y esto?
No es que no, la canción no te suene o te suene, es que te la sabes.
Me la sé, es que a mí me gustaba mucho esta serie. Sí. Me gusta.
Todavía
me hace
sí,
mucha
sí,
gracia.
Sí, hay capítulos que se echan en.
Y la otra también, la de.
La que se avecina.
La que se avecina.
Que vino después. Sí, bueno, pues esta sintonía, esta canción es de la emblemática serie Aquí no hay quien viva, que se emitió en Antena 3 y que era protagonizada por vecinos ilustres como Juan Cuesta, Vicenta y Marisa Benito.
Váyase, señor Cuesta.
Váyase, Mauricio Hidalgo, Doña Concha, Belén López Vázquez o Emilio Delgado. Todos ellos personajes de esta serie que ha marcado pues, la historia de la televisión.
Sí.
Emilio, soy Vicenta. Estoy preocupadísima.
¿Qué le pasa, señora?
Creo que he tirado sin querer el papel de plata en el cubo amarillo, ya ves tú.
Y para eso me despierta. Hombre, un poquito de por favor, que son las 2 de la mañana.
Antes de empezar, voy a dar la palabra a Concha para que me diga que me vaya.
¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase!
Bien. Y ahora tengo 2 noticias.
Dinos primero la buena. Es que las 2 son malas.
Los que creáis que va a ser enterrada, mandad un SMS paloma espacio tumba al 382.
Si creéis que va a ser incinerada, paloma espacio horno al 382 también.
Tú vas a acabar sola, con un moño y 10 gatos juntando basura. Y un día te va a hacer estrucutar con el vibrador. Y a los 2 meses te van a encontrar los vecinos con el cuerpo medio devorado por los gatos.
Pues a ti te van a echar de la portería y vas a acabar en la calle, haciéndote el cojo los semáforos y limpiando parabrisas y empujando a tu padre en un carrito de supermercado y buscando en la basura algo para comer.
¿Y qué pasa si no hacemos la obra?
Pues que no pasamos la inspección y nos desalojan.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Qué mona va esta chica siempre.
Primero Fernando y Mauri, que es el nuestro. Grábales las caras.
Venga, venga, empiezo yo. Muchas gracias. Es... La pinza que... ¡La pincita!
Las caras, Juan, las
qué
caras,
bien,
las caras.
Qué bonita.
Es que era en la calle Desengaño, ¿no?
Claro, es que era en la calle Desengaño, pero ¿sabes qué? En la calle Desengaño no existe la comunidad de vecinos, no existe el portal número 21.
Sí, tengo un amigo que cuando le dije que me mudaba a la calle Desengaño, me dijo, anda, eso es donde aquí no hay quien viva. Y se vino aquí y estuvo como media hora en la calle preguntando por Desengaño 21 y le dijeron que ese número es ficticio, que es de aquí no hay quien viva.
En la serie encontramos referencias constantes al centro de Madrid, la estética del edificio, los decorados son de edificios que encontramos en este barrio, en la calle Desengaño, pero jugaban con que en la realidad, en la vida real, si nos situamos en Madrid, en la calle Desengaño, el portal número 21 no existe. Y...
¿Pero por qué no existe? Si son 30 números, tendría que existir.
Pues otro desengaño más de la
otro cara. Desengaño, esto es un desengaño tras otro.
Sí, así es, no, pues hay mucha gente, mucho curioso, mucho seguidor, fan de la serie, que quiere acercarse para comprobar si están esos míticos cubos, todo como es la...
Si está Emilio fregando.
Si está Emilio fregando, si está el videoclub y se encuentra la triste sorpresa
un
de que...
Un poquito de por favor, José Luis, un poquito de por favor.
Pues sí.
¿Tú te has dado la vuelta por Desengaño?
Yo me he dado la vuelta, me he dado más de una vuelta por Desengaño, sí, para conocer esta calle, que parece una simple calle detrás de
pero
Gran
fíjate,
Vía.
Vivió Goya, hay negocios sí. Centenarios, gente que está orgullosa y contenta de vivir ahí. Me encanta conocer las calles de Madrid, así que te tienes que preparar otra para la semana que viene.
Venga, pues hacemos así.
No te digo ni cuál, porque luego me dices que me vas a hacer una. No vienes y es un desengaño, y como Desengaño ya está hecha, habrá que buscar otra cosa.
Quedamos citados para la próxima semana.
Perfecto, gracias.
Buenas noches.
Pues así, con música vamos a terminar. Son casi las 2 de la mañana, pero volvemos esta versión de John Coltrane de la música que nos sugería Elvira Lindo, My Favorite Things. Buen día.